los camilleros, todo el personal del hospital, no solamente los médicos y las médicas, los que tienen esa sensibilidad y amorosidad en un momento de mucho dolor y sufrimiento, porque vos llegas al hospital con tu hija enfermo que no sabés, a veces ni siquiera el diagnóstico que tenés, que ya pasaste por muchos profesionales que no supieron darte una respuesta, y es desesperante ver sufrir a tu hijo y que cada vez empeora su salud, ¿no? Entonces hay mamás que llegaron con sus hijos literalmente al borde de la muerte, y una vez que entras ahí, toda la contención que te da el equipo, porque son equipos que están preparados hace años para contener, para abordar la problemática con la que llegás, y sacar, encontrar el diagnóstico, o a veces por ahí no tienen nombre y apellido del diagnóstico, pero saben cómo hacer para no intervenir de más, porque son varios testimonios de varias familias que han contado que en las prepagas donde tenían hijos, les hacían tratamientos que eran completamente inútiles para la enfermedad que padecían, también porque sabemos que hay un negocio atrás de la salud. Lo estamos viendo ahora con estos escándalos de público conocimiento, sí, que hay un negocio muy, muy grande. Y entonces también retener pacientes para hacerles estudios que son carísimos con el único fin de sacar dinero. Entonces, las madres llevarnos a los chicos de donde estaban internados para ir al Garrahan, sabiendo que ahí íbamos a encontrar alguna respuesta. Y si no había una respuesta, porque lamentablemente la situación ya estaba sobrepasada o no una enfermedad que no tiene cura, saber que ahí va a estar toda la contención y el abrigo para la familia y para ese paciente, bueno, que se despida de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, por eso digo que es algo muy visceral, muy, muy, muy visceral, que tenemos las madres en esta lucha, en la defensa de ese hospital, porque llegamos muchas en una situación muy crítica y nos ayudaron a sobrepasarla de todas las formas, ¿no? Uh-huh. De todas las formas, con finales felices y con finales no tan felices a veces.
Sí, y que escuchándote es evidente que va más allá del final, sino de lo que hacen por las personas en un lugar de estas características, ¿no?
Claro, claro. Imagínate que ellos están ahí trabajando con el dolor de pacientes, con la esperanza de las familias, y entonces es también gente muy, muy sensible, ¿no? Están habituadas a ese acompañamiento también.
Además, me imagino que pasan mucho tiempo ustedes también ahí, porque un tratamiento, no sé, en tu caso particular, ¿cuánto tiempo te tocó estar?
Años claro. Puedes pasar, años, y muchas, puedes estar hasta, hay mamás que por ahí llevan 8 o 10 meses internadas con sus criaturas, entonces ves mucho el funcionamiento adentro, no es que estás opinando de que llegaste un día y pasaste por ahí, entonces tenés mucho conocimiento de la calidad humana, de la calidad profesional que hay ahí adentro.
Y además entiendo, Paula, de que se generan redes, porque hay gente que debe estar internada y hay gente que debe tener que ir cada tanto, entonces tenés que generar redes, vínculos.
Las redes son imprescindibles, porque aparte vos imagínate que las mamás, sobre todo las que vienen de fuera, mi familia es acá de la Ciudad de Buenos Aires, pero si llegas de afuera, por ejemplo, no sé, atrás viene una mamá de Chaco, solo le dan la provincia solo le cubre a ella y al niño o niña que esté con el tratamiento o que necesite tratamiento o la atención. Entonces llegan completamente solas, sin ningún tipo de red. Entonces esas redes son fundamentales. Porque vos no podés dejar a tu bebé ahí, irte. Entonces tenés que estar ahí acompañándolo, para hacer cualquier tipo de trámite o compra que necesites de afuera. Entonces, las redes son fundamentales.
Estamos charlando con Paula Alfieri, ella pertenece al grupo de padres y madres Soy Garrahan. ¿Y cuántos son hoy en Soy Garrahan, sabés? ¿Tienen contados cuántas personas son?
No sé ahora cuánto, porque se van sumando.
Se van sumando, me imagino gente que ve la tele, que ve las redes y dice, quiero ser parte, ¿no?
Sí, sí, por suerte hay mucha empatía, que en un momento, una entrevista que me hicieron hace un tiempo, decía, bueno, ahora en esta época de crueldad, yo digo, bueno, pero el pueblo argentino es un pueblo solidario, y ahora, bueno, o así como se puso como medio de moda la crueldad, pero
qué desastre, pero nosotras, ¿no? Que tengamos que decir eso es increíble.
Sí, es increíble, pero bueno, confiar también en eso, ¿no? Que esa memoria solidaria y de lucha colectiva está ahí, ¿no? Está en nuestro ADN como pueblo argentino, solo hay que despertar de nuevo esa sensibilidad. Y un poco, bueno, la propuesta nuestra también es eso, ¿no? Como, sí, también apuntar a quienes nos representan para que voten las leyes, ¿no? Como se votó ahora la ley de emergencia pediátrica, pero sobre todo también al pueblo, para que a la gente, ¿no? Que todos tenemos, yo hago gira, hago teatro y voy de gira, y entonces siempre, viste, como tengo esta temática a flor de piel, saco el tema del Garrahan, y ahí donde voy, a la provincia que voy, las personas tienen un sobrino, un primo, un tío, un hijo que pasaron por el Garrahan o que están ahora mismo y saben de la importancia de ese hospital. Entonces, bueno, recordar eso, ¿no? Que estamos atravesadas, que es un tejido social atravesado por estas infancias y estas familias que necesitan de ese hospital, que en otros lugares no hay respuesta. No es que si tenés plata puedes pagártelo. Muchas familias de Soy Garrahan tenían OSDE, estaban en clínicas privadas y no encontraban respuesta allí donde estaban. Entonces, va más allá de si tenés o no tenés dinero.
Total.
¿No? Este hospital.
Total. Paula, ¿tenés ganas de contarnos tu caso particular? ¿Cómo llegaste y por qué al Garrahan?
Sí, yo voy a contar. En mi caso particular...
Te lo pregunto, ¿no? Si tenés ganas.
Sí, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. En mi caso particular, nosotras fuimos pacientes ambulatorias del hospital. Eso quiere decir que no estuvimos internadas ni recibimos un tratamiento extenso, invasivo. Pero eso fue lo bueno, porque en el lugar donde...
sí, por esto que mencionabas antes, ¿no? De cómo sucede la cosa.
Sí, tal cual. Uno de mis hijos hacía deporte y en un momento vimos que una de sus extremidades, o sea, una piernita, se le estaba como doblando. Uh-huh. Y entonces yo preocupada porque, bueno, es una consulta con un kinesiólogo, porque como él es deportista y estaba en alto rendimiento, bueno. Y ahí nos mandan a hacer una placa, una radiografía, y vemos que, bueno, cuando me entregan la radiografía y veo la placa, no te puedo explicar cómo se me cayó el mundo al piso, porque tenía, como si yo te dijera, burbujas dentro del hueso, ¿no? Todas burbujas, como si el hueso estuviese por adentro completamente hueco. Y entonces, bueno, la obra social le hicieron ahí más placas, y ahí salió que los cuatro huesos... de sus extremidades inferiores, o sea, las dos tibias y los dos fémures, tenían esta afección. Y en la obra social querían ya meterlo en quirófano, hacer una punción, me dijeron que tenían que eso había que curetearlo, rellenarlo, ponerle un clavo, bueno, un montón de cosas súper invasivas, ¿no? Que yo sabía que para unos adolescentes iban a ser bastante traumáticas, y dije, no me puedo quedar solo con esta opinión. Y entonces conseguí una consulta en el Garrahan, y ahí después de varios estudios que le hicieron, porque bueno, ahí sí que fuimos endocrinóloga, bueno, claro. Lo que tiene de bueno ese hospital es que vos entrás, también justamente por las familias que vienen de afuera, una vez que vos entrás te ven todos los servicios, intentan hacerlo lo más rápido posible y que pases el menor tiempo posible dentro del hospital. Entonces vos llegás y te hacen todo, o sea, si llegás en ayuda te pueden hacer los análisis de sangre, de orina, todo el mismo momento. Y bueno, y ahí lo que nos dijeron era que bueno, que no hacía falta ponerle nombre y apellido a eso que él tenía, que por suerte no era maligno. Yo pensaba, en un momento pensé que era no cáncer en los huesos. Nos dijeron que no, que nos quedásemos tranquilos, que por ese lado no nos preocupemos, que no eran malignos, que eran quistes óseos, que no hacía falta ponerle nombre y apellido, o sea, que no hacía falta meterle en quirófano, hacer una punción de hueso, bueno, que son cosas bastante dolorosas y traumáticas, que lo que teníamos que hacer era un seguimiento, y eso fue lo que estuvimos haciendo, cada 6 meses yendo al hospital para ver cómo evolucionaban esos quistes, para ver si era necesario o no operar. Y ahora, bueno, ya pasaron 5 años, y eso no hizo falta operarlo, porque el propio calcio del cuerpo, en vez de hacer que, o sea, como todavía está en un proceso de crecimiento, él, por eso la consulta con endocrinología, como todavía estaba creciendo, el hueso se estaba alargando, el calcio se usaba para fabricar más hueso. En este caso, como ya deja de crecer, el calcio va a rellenar esos quistes óseos, y entonces, bueno, no, todavía está en control igual, ¿eh? Pero hasta ahora no hizo falta operarlo, pero por eso te digo, como vos pensás que hasta si lo pensás económicamente, que es como piensan en general, se piensa la política, sí, ¿no? En estos casos es se ahorró un montón de dinero, porque si mi hijo hubiese tenido que entrar al quirófano para hacer los cuatro huesos con material total, que es súper caro, bueno, eso es lo que digo, que aparte de evitarle al paciente.
Y todo lo que conllevaba para tu hijo también.
Eso, claro, porque cada hueso que lo operan, además de 6 meses de tener que quedarse en rehabilitación, o sea, sin poder caminar. 6 meses con muleta y sin poder caminar.
Hoy lleva una vida normal, digamos, sin ningún problema.
Lleva una vida normal. No, tuvo que dejar el deporte, no pudo hacer este entrenamiento que hacía porque era de alto rendimiento. O sea, entrenaba todos los días 4 o 5 horas. Bueno, eso no, porque para que los huesos para se puedan recuperar. Sí, porque están frágiles, claro, digamos. Hasta claro, que se rellenan, son huesos que están frágiles.
En este camino, Paula, también uno aprende un montón, ¿no?
Sí, aprendes un montón.
Aprendes de todo.
Aprendes de todo. Yo escucho a cada madre, viste, que sabemos los nombres de los tratamientos, la medicación. Bueno, absolutamente, sí, todo. Aprendes todo porque, bueno, porque es como el lenguaje cotidiano que te van enseñando también los profesionales.
Claro.
Hay mamás que tienen que poner sondas y, bueno, cosas que al final te las enseñan las enfermeras, porque tampoco puedes estar quizás yendo todos los días al hospital si no estás en una zona geográfica que te lo permita, o porque también, bueno, es parte de evitarle también a mi hijo, por ejemplo, cada vez que tenía que llevar al Garrahan, era un drama, porque primero, él, bueno, adolescente,
claro, ya,
enfrentarte a eso, ¿no? Que tenés una afección y que vos te creías un súper deportista, en este caso, ¿no? Y de repente entras en esa fragilidad que bueno, más la preocupación, más la cosa de la exposición, ¿no? De tener que entrar al hospital, bueno, todo lo que conlleva un seguimiento o un tratamiento. Y el personal, yo te digo, desde los radiólogos o radiólogas que están ahí en el servicio de radiología, una amorosidad, viste, y una cancha para tratar con el adolescente, viste, que se saque la ropa, bueno, pero todo al final haciendo lo que se pueda sobrellevar bien, viste, que pero bueno, es eso, es complejo. Por eso cuando yo vi que estaban en esta situación los médicos, las médicas y todo el personal que estaban acusando de ñoquis y todo lo que se estaba diciendo, que todo mentira, ¿cómo te lo puedes creer? ¿Cómo puede estar pasando esto?
¿Cómo puede pasar esto? Y yo te escucho a vos, Paula, y es imposible no empatizar con una historia, con las tantas historias que hay y las que conocemos. Seguramente Juanchi o yo, que tenemos amigos, amigas que han tenido alguna historia de estas características, es imposible no empatizar. Y pienso en discursos del gobierno o voceros del gobierno que hablan y digo, ¿cómo no empatizan con estas historias? ¿Qué crees cuando escuchás, mentiras alrededor de esto, cuando escuchabas que alguien era un ñoqui o que las personas que trabajan ahí son ñoquis? ¿Qué te pasaba a vos?
Y a mí
¿o qué te pasa, no?
Sí, me pasa. Sí. Yo particularmente me indigno porque me parece que no es desconocimiento, porque creo que hoy en día, más si sos político, todo el mundo sabe la importancia que tiene ese hospital. Aparte tenés asesores que te lo pueden contar. O sea, no creo que sea por una ignorancia de lo que está pasando.
Sí, como te llamó Ramiro o Pili a vos, te pueden llamar cualquier persona del gobierno.
Claro. Entonces digo, no es una cuestión de ignorancia, es una decisión, en este caso para mí, política, de decir, bueno, saco el dinero acá, lo pongo allá. Y lo estamos viendo ahora con todo el escándalo que está habiendo alrededor del tema de discapacidad, ¿no? O sea, entonces, yo digo, eso mismo que pasó ahora en ese sector, digo, es lo mismo que quizás esté pasando en el Garrahan.
Claro.
¿No? Digo, me lo pregunto. Y después, el pueblo sabe lo que es el Garrahan, es lo que yo te digo. Toda persona, o sea, no sé, así que hace la prueba, si no lo hiciste, pero con cualquier persona que hable, está atravesada de alguna manera por el hospital.
Total.
Más lejos o más cerca en el vínculo familiar, pero el hijo de un amigo o el hijo de un amigo, o sea, es un hospital de excelencia. Entonces, no, a nosotros no nos pueden mentir, o sea, a las familias no nos pueden mentir. Entonces, la propuesta nuestra fue esa, como de darle visibilidad a estas historias para que la gente justamente sienta esa empatía que de alguna manera están queriendo anular, ¿no? Mm. Porque están queriendo que dejemos de sentir empatía por el otro o la otra. Bueno, no lo van a conseguir porque no sé, yo creo que el argentino, la sociedad argentina es muy familiera, muy, entonces, y aparte los niños y las niñas siempre ocuparon un lugar muy total, especial en total, esta sociedad.
Total.
Y entonces tocar a los niños y las niñas, no, o sea, no. Yo te digo, yo me indigné y dije, bueno, esta indignación la tengo que convertir en lucha porque si no, me voy a amargar acá en mi casa, no sirve para nada. Por eso me acerqué al hospital y bueno, y fuimos creando estas acciones.
Qué lindo.
No sé si te contaron que nosotros en el Garrahan se fueron organizando diferentes actividades y nosotros fuimos apoyando conciertos, festivales, y ahora lo que se está haciendo es también llevar, digamos, para descentralizar, porque el hospital es descentralizado y es nacional. Esto que dijo la senadora, que ella no creía que los niños de Argentina tuviesen que tener...
La senadora cordobesa.
No, no. Eso fue, yo digo, ¿de verdad está pasando esto o esto está sacado? Yo lo escuché suelto, ¿no? Como fuera, no veían el hilo de la noticia.
Y en contexto
digo,
dice lo mismo.
Está sacado de contexto, decía yo, no puede ser lo que está, ¿cómo? ¿Quién? Si no son los niños de Argentina, ¿quiénes son?
Increíble.
¿Cuál es el objetivo? ¿Privatizarlo? ¿Que solo puede ir la gente con mucho dinero? No, la verdad que fue, escuchar eso fue muy, muy doloroso, muy fuerte.
Total.
Y además... bueno, contarle eso a la gente, que es un hospital nacional, ¿y quién es la nación?
Exacto. ¿No?
¿Quién es la nación? ¿Quiénes tienen derecho a ese hospital? Si no son los niños argentinos.
De todos lados. ¿Y qué se viene en adelante, Paula?
Mira, en adelante tenemos un montón de actividades. Mañana mismo, que es el día 30, vamos a estar haciendo un mural frente al hospital por el lado de combate de los pozos, que es la zona por la que entran los trabajadores y trabajadoras al hospital.
Claro.
No por el lado que entran las familias.
Exacto.
Por combate de los pozos entran los trabajadores y trabajadoras y vamos a hacer un mural en homenaje justamente a los trabajadores y trabajadoras. Es un mural en apoyo a ellos y a ellas, a su trabajo y su lucha. Y van a estar los Vengadores del Conurbano, que son muralistas. Está Lucas Quinto, no sé si lo conoces a Lucas Quinto.
Sí.
Bueno, está dentro de esa agrupación. También van a estar Fileteadores del Conurbano, que con ellos ya hicimos un mural en Bursaco. Y una de las muralistas es también familia Garrahan. Mm. A su hija también le desarmaron la misma situación, en una clínica privada. Pero bueno, la hija ya con riesgo de vida, muy mal, terminó sacándola y llevándola al Garrahan, que llegó con la hija en un estado muy crítico, y bueno, digamos que no habían acertado en nada con el diagnóstico en el lugar donde estaba, y ahí le salvaron la vida.
Qué bueno.
Y ella se sumó a muralear sin contarnos, o sea, no, a mí no me contó nada, nosotros la contactamos porque... había hecho ya un mural acá por el barrio y le dijimos a ver si no se copaba en hacer un mural por esta lucha. Y dijo, sí, dijo enseguida, pero no contó ningún detalle. Y luego el día que vino a pintar, nos contó su historia particular con el hospital. Así que bueno, van a estar los Vengadores del Conurbano, los Fileteadores del Conurbano, y después convocan también a varios muralistas. Más de 25 va a haber pintando.
Porque hermoso.
Es una pared muy, muy extensa.
Sí, la conozco.
Bien. Eso es el día 30. Uh-huh. Que coincide también con... Justo van a hacer paro las trabajadoras y trabajadores. Sí. Y va a haber también festival. Creo que hay convocadas también bandas y diferentes actividades en el marco del paro. Después el día 13...
El 13 de septiembre, bien.
El 13 de septiembre vamos a estar en Merlo, también visibilizando la importancia del hospital. Y también ahí va a haber música y diferentes actividades para las infancias, aparte de micrófono abierto, donde las familias contamos nuestras experiencias y por qué pensamos que es importante que siga siendo público y por qué hay que defenderlo y por qué hay que darle, ahora que está aprobada la ley...
Total.
Que se ponga que se implemente, porque todavía no se está implementando.
Total. Paula, te agradezco
espera,
un montón.
Digo,
sí,
espera,
dale,
espera.
Dale.
Una más.
Sí, dale,
más.
Dale, obvio.
Y el 27 en Lomas de Zamora. Entonces, el 30 frente al hospital, el 30 de mes corriente, el 13 de septiembre en Merlo, y el 27 en Lomas de Zamora.
Perfecto. Paula, gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros aquí en Radio Provincia. Es muy importante la lucha que estás llevando vos y estás llevando ese colectivo. Es tan importante como la de los médicos, porque es generar conciencia colectiva también, que me parece que hoy en este contexto que vivimos es bien importante, y tomarse este tiempo también es importante, no ir a las corridas, poder reflexionar, poder intentar llegar a esas personas que hoy realmente dan la espalda, y yo muchas veces me pregunto por qué darán la espalda, y hay muchas veces que me lo contesto y hay otras veces que digo, no, bueno, pero se puede, ¿no? Hoy hablábamos de lo que es plantar un árbol, porque es el día del árbol, y me parece que la militancia es un poco de plantar un árbol, de poner una semilla y de intentar hacer entender a la gente que tal vez no lo puede entender por qué es tan importante lo público, por qué es tan importante el Garrahan y por qué es tan importante otras tantas cosas en nuestro país que fueron luchas de años y años y años y le dan alegrías a muchas familias o acompañamiento más allá de la tristeza a muchas familias, y bueno, y eso, ese granito de arena también lo pones vos, Paula, así que te agradezco un montón este tiempo y la lucha.
Bueno, muchas gracias a vos por darnos voz.
Abrazo grande y a disposición, obvio.
Sí, y eso, y estamos nosotros estamos en estado de alerta por si hay un veto también de la ley, así que es
por
importante que el pueblo sea sensible ante este tema. Porque pasa que cotidianamente hay un montón de situaciones, pero bueno, necesitamos que siga estando a flor de piel esta sensibilidad, porque, bueno, no
ni
estamos
duda,
todavía.
Con la...
Bueno, muchas gracias.
Abrazo grande.
Abrazo inmenso. Chau, chau.
Paula Alfieri, ella es madre e integrante del grupo de Padres Soy Garrahan. Nos tomamos este tiempazo, me parece importante para reflexionar, para pensar. Siempre escuchamos a profesionales que están laburando ahí y también está bueno escuchar a quienes han pasado como familia por esto, por este lugar, principalmente por el Garrahan, y por qué es tan importante esta lucha. 9:21 de la mañana, sí.
Continuamos, ¿no? Porque el productor nos pide que continuemos.
Ah, bueno.
Vamos a repasar rápidamente la Fórmula 1 porque hace minutos nada más Colapinto arrancó con las prácticas libres, la primera de estas prácticas libres. Terminó 18º, no fue una gran actuación. Pierre Gasly, su compañero de equipo, terminó 10º. A las 11 de la mañana será la segunda práctica libre de una carrera que será el día domingo a las 10 de la mañana. Mañana la tercera práctica, 6:30 de la mañana, muy tempranito. Y la clasificación a las 11 de la mañana. Así que a estar atento. Recordemos, es el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. En un ratito, si tenemos tiempo,
dale,
escuchamos la palabra de Franco Colapinto hablando justamente de lo que puede llegar a ser esta carrera para su equipo.
En un ratito nada más, porque ahora está Marci Ojea en la calle para hablar un poco de lo que está pasando en nuestra ciudad. Marci, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, hoy cambió drásticamente el clima, nada que ver a la jornada primaveral que teníamos ayer, hoy un cielo completamente cubierto, nubes grises, bueno, raro, ¿no? Como si se viniera la lluvia, pero el servicio meteorológico nos dice otra cosa, así que confiemos.
Confiamos. Yo el que leí, ya te digo, lo comenté hoy domingo, hay probabilidades altas, el sábado ahí, hoy inestable.
Bien,
mucha
bueno,
humedad.
Sí. Mucha humedad, viento.
Se siente la humedad.
En estos últimos
se siente.
Minutos.
Acá ni te digo cómo se siente acá dentro del estudio. Hace,
esta semana estuviste...
Sí, tenemos que abrir la ventana y bueno.
Dale. Casi que se queda
sí,
en cuero.
Sí, casi. ¿Sí te imaginas? Dale.
Raro para el streaming. Bueno, les cuento. A partir de algunas horas se ha autorizado a que vuelvan a los departamentos, a las personas que viven al lado del depósito incendiado de Aloise. ¿Se acuerdan?
Sí,
este edificio
claro, sí,
de 8 pisos que estuvieron 45 días sin poder volver a habitar de sus hogares porque tenían que hacer unas pericias para evaluar el estado de las estructuras del edificio de al lado, justamente por el calor intenso que provocó el incendio este que se dio en este depósito, donde antes era una estación de servicio. Bueno, estuvieron haciendo los estudios, ya habilitaron a volver a la gente a sus departamentos, aunque hay tres que no pueden ser ocupados por el momento. Primero, porque tienen muchísima cantidad de escombros uh-huh. en el patio interno, otros en uno de los balcones, incluso hay escombros que han roto los grandes ventanales de estos departamentos, entonces no los pueden ni abrir ni cerrar, o sea, los van a tener que romper y colocar nuevos. Entonces hay tres departamentos a los que todavía no se puede volver, pero el resto ya los han habilitado. Lo cierto es que mucha gente todavía no ha pasado la noche así, sino de que ha ido, se ha puesto a limpiar, porque es impresionante la cantidad de hollín, de olor a quemado, un olor muy fuerte, nos decían, que entonces han decidido ir, limpiar, dejar las ventanas abiertas, lograr que se logre la ventilación lo máximo posible, e incluso nos contaban de que a algunos departamentos se les ha roto todo lo que es los aires acondicionados, entonces tienen que hacer la limpieza de los filtros, etcétera, como para poder volver a ponerlos en condiciones y poder vivir. Pero, bueno, la buena noticia es que empiezan a volver de a poco. Yo estuve charlando con Horacio, que es uno de los vecinos que vive en esa torre de viejitos, nos contó un poco la situación.
Dale.
No puedo quedarme a dormir porque todavía tengo riesgo de que caigan escombros del edificio que se prendió fuego. Todo lleno de escombros, planta baja. Y todo lo que fue sacando la empresa que estuvo trabajando en la demolición cayó para ese lado. Así que nada, bueno, los otros chicos pueden subir, pueden habitarlo, no podemos subir ni segundo B, ni primero B, ni planta baja.
¿Cómo han sido estos 40 y pico de días?
Y cansadores, porque varios de nosotros tuvimos que ir a vivir en un hotel. Yo sigo estando ahí ahora, por ejemplo, porque tengo que ir a dormir a la noche ahí. Y nada, no es lindo. Es lindo ir a un hotel cuando uno está de vacaciones. Paso por el hotel a dormir, pegarse un baño y después, bueno, pasear. Pero esto no es grato.
¿Y cómo quedó el departamento?
Bien, porque estuvimos haciendo gestiones para que poder volver, porque, bueno, se tardaba mucho entre la municipalidad y la Facultad de Ingeniería. Bueno, se logró que vinieran, se hizo el estudio, lo miraron, ahora estamos esperando que se firme el informe que hicieron, y nada, por suerte estamos acá.
Bueno, el testimonio de Horacio, que es uno de las personas que todavía no pudo volver al departamento, él nos decía que está pagando el hotel hace 45 días.
Lo está pagando él, claro.
Lo está pagando él, sí. Él nos decía que en este caso nadie de la municipalidad, ni de Alois, ni de nada, se hicieron cargo de esto. Bueno, él lo puede pagar, me decía, bueno, por eso lo estoy haciendo. Pero bueno, hay familias que se tuvieron que ir a vivir a otros lugares. Claro. Es una torre de edificios que se usaba mucho por estudiantes que alquilaban, que eran del interior y que, bueno, necesitaban un lugar donde vivir, y esos estudiantes o han retrasado la vuelta a La Plata porque justo nos agarraron las vacaciones de invierno, o, bueno, se están quedando en casas de amigos, de otros estudiantes, porque, bueno, todavía hay algunos que no pueden volver. Los que ya no les quedaba más cuerda dijeron volvemos, y, bueno, fue una limpieza permanente que tienen que hacer. Cuando yo estaba haciendo esta nota con Horacio, caía agua de los balcones de edificios más arriba, y era un agua negra que se veía, que era ese hollín que se había quedado impregnado en los balcones, en las ventanas. Bueno, tienen muchísimo trabajo. Si mirabas para arriba, desde la vereda podías ver sábanas, todo lo que son los textiles que hay dentro de los departamentos colgando, oreándose, porque, bueno, me imagino que debe estar tremendo. Es más, me decía Horacio que para subir las escaleras, cuando recién pudieron volver, se veían las manos de la gente que estaban apoyadas en la pared, que estaban completamente negras de lo que había quedado de ese día del incendio, ¿no? Entonces, todo esto, todas las reparaciones pertinentes, se está encargando de hacerlo el grupo que administra el departamento, ¿no? La torre de edificios. Pero que de Alois nadie les ha puesto un peso ni para todo lo que son las reparaciones, ni la municipalidad, ni nadie. Se están haciendo cargo íntegramente, y los vecinos que viven en esa torre de edificio, después, me contaba Horacio, que se encargarán de hacerle juicio a Loise y a todos los responsables de esta situación, pero bueno, por lo pronto la necesidad es volver a evitar la torre de edificios lo antes posible, porque si hay gente que no puede seguir bancando un alquiler en otros lugares o quedándose en viviendas ajenas.
¿El tránsito, Marci, ahí cómo sigue estando cortada una calle?
No, el tránsito se regularizó todo. Hay vallados en algunas zonas, sobre todo para que la gente no intente ingresar al depósito, porque todavía está en ruinas, no se demolió eso completamente, sino que solo una parte. Se pueden ver un montón de electrodomésticos que zafaron del incendio y que están todas las cajas teñidas de negro por el hollín y el humo, etcétera. Pero está vallado todo lo que es la esquina del depósito, y también hay vallas que cuidan los autos que se incendiaron, los vehículos que se incendiaron, producto de la cantidad de fuego que salía, ¿no? Que son un montón de vehículos. Yo conté ayer al menos 6, entre autos, camionetas y hasta una grúa que se incendió. Claro. Está todo vallado, porque eso supongo que debe ser parte de la investigación, que tendrán que peritar también esas cosas. Pero bueno, todavía no han sido retiradas, pero sí, ya se puede circular en todas las calles laterales del depósito.
Marci, querida, gracias y buen fin de semana para vos. Te mandamos un beso desde aquí.
Beso gigante, buen fin de.
Igualmente. Marci Ojea, desde el móvil, desde la calle, desde la ciudad de La Plata, 9:30 de la mañana, ahora sí, música en el Cuenta Regresiva.
Cuenta Regresiva.
Cuenta Regresiva. En el arranque del día.
Separamos lo importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1.
Inútil mi vagar. La une.
La partimos al medio. Y compartimos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Cif por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Vigencia del 29 al 31 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo.
Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. ¿Y eso que necesitas?
¿Y eso que necesitas?
Para salir del modo avión.
Hace una pila de días que no nos vamos a Villa Gesell, compañero.
Ayer pensaba.
Qué lindo, ¿no? El mar.
Ayer ahora, pensaba con ese día.
¿Sabes qué? Ahora salir ahí. De acá, irte al mar. Hermoso. Hermoso. Bueno, nos vamos a Villa Gesell.
Sí, dale.
Está nuestro compañero Rauli Cabral.
Decime que está en la
Rauli
playa y me muero.
Chiquito Romero Cabral desde Villa Gesell. ¿Cómo le va,
parecido
Rauli?
Parecido chiquito, ¿verdad?
Sí, sí, igual.
Este es chiquito. Este chiquito de verdad.
Este chiquito. Rauli, ¿qué haces?
Muy buenos días.
Muy buenos días,
vengan,
papucho.
Vengan, que está divino.
Uy, unas ganas. Antes, estuve cerca igual, ¿eh? Estuve en Costa del Este hace poco.
Y no pasó.
Ah, mire usted. Sí. Y no pasó.
Y sí, está más lejos, está más lejos. Ven.
Acá estamos muy bien y realmente hoy tenemos 13 grados previo a lo que se dice Santa Rosa. Yo ahora estoy de remerita.
¿Se viene por ahí Santa Rosa?
Y veo cómo somos acá los crédulos del clima. Es inevitable. Estuvimos en esta semana, ayer hemos rozado los 19, 20 grados a la tarde. Con un sol espléndido y hoy amaneció muy pero muy lindo, ahora ya se está nublando de a poco, pero bueno, para este fin de semana las páginas que seguimos respecto del clima tiran que va a haber agua el domingo
como loco, tremendo, sí, ¿eh? Sí.
Mirá que lee.
Mirá, estamos mirando. Uy, esta imagen sería. ¿Es en vivo? No, es en vivo, estamos mirando
para hacer.
Estamos mirando la playa.
Programa en Villa Gesell este verano,
Qué lindo.
Con Rauli ahí al lado, obvio.
Obvio,
Movilero Estrella.
Mira, eso que ustedes están viendo ahora en vivo es 110 y Playa, donde está la playa deportiva de la Municipalidad de Villa Gesell. Se instala allí en verano y también el Parador Recreo.
Ajá.
Este es un espacio que es muy amplio, una de las playas bien, bien céntricas, la verdad, uno de los lugares muy pero muy lindos para estar en Villa Gesell, porque justo en esa zona a la tarde no le da la sombra de los edificios porque no hay edificios alrededor.
Uh-huh.
Así que es para disfrutar largo y tendido de esa hermosa, hermosa playa y de esa rambla costera que atraviesa 6 kilómetros de toda la costa atlántica. La verdad que es impresionante.
Bien, bien, bueno, hermoso. La verdad, ganas de ir.
Todos a la costa, sí, ponemos allá, hacemos el programa todos desde la costa. Pedimos el pase a Villa Gesell y vamos y hacemos el programa desde allá.
Hermoso. Bueno, Rauli.
Por supuesto que sí, dispuesto, en chancleta, siempre.
Qué lindo. Ni hablar, en chancleta y ejotas.
Tal cual, así que estamos. Bueno, ¿les parece que vamos un poquito con las novedades
Dale.
Que tenemos aquí en esta zona, que son muy importantes?
Importantes, sí.
Sí. Y realmente, Nacho, esto tiene que ver, porque, bueno, por supuesto, Villa Gesell, como toda ciudad turística y como una ciudad bonaerense turística, tiene algo que es de una particularidad, que tiene una fiesta nacional de la diversidad cultural, se llama, esto se celebra en el mes de octubre, y el intendente de aquí de la ciudad de Villa Gesell, Gustavo Barrera, desde hace 9 meses encabezó un reclamo hacia el gobierno nacional, a la Secretaría de Turismo del Gobierno Nacional y a la Jefatura de Gabinetes, porque el gobierno nacional había quitado los feriados puentes. ¿Sí? Entonces esto afectaba sobremanera a la ciudad porque el fin de semana que se celebra la fiesta nacional de la ciudad no iba a ser fin de semana largo.
Claro.
¿Sí? Esto.
¿Qué, cuál es? ¿Cuál es?
El fin de semana del feriado del 12 de octubre,
bien.
Que hoy se comunicó a través de a través del boletín oficial.
Exacto.
Que va a ser el viernes 10 de octubre, va a ser feriado nacional, y de esta forma el reclamo que encabezó Gustavo Barrera, y esto lo remarco porque
está bueno.
Nacho,
sí, y lo hablamos acá, ¿te acordás que lo hablamos acá en Cuenta Regresiva?
Exactamente, esto tenía que ver con eso, nosotros habíamos adelantado que esto podía perjudicar mucho lo que tiene que ver con los ingresos económicos,
sí.
Con los preparativos para la temporada de verano, con un fin de semana más, un fin de semana largo más, que significa una inyección económica, social y cultural muy importante para una ciudad que tiene una fiesta nacional que se celebra hace más de 40 años. Entonces, el impacto de la decisión del gobierno de haber quitado ese feriado era muy importante para la ciudad de Villa Gesell en particular y para las demás ciudades turísticas bonaerenses en general, ¿no? Porque
claro.
Esto afectaba a todos, a Balcarce, a Tandil, a Mar del Plata, a Pinamar. Bueno, a Villa Gesell en particular porque, yo esto ya lo había dicho en algún momento, ese fin de semana largo de octubre es preparatorio o previo a lo que puede ser la temporada de verano. Viene gente y entonces alquila, por ejemplo, un departamento, claro, y luego ya dice, bueno, este departamento me gustó la ubicación, lo voy a señar para el verano, por ejemplo.
Claro.
O vienen aquellos propietarios. Sí.
Ese fin de semana es el clave para eso.
Exactamente, es el preparatorio que, y el que anticipa, inclusive funciona mucho como termómetro para saber o tratar de dilucidar cómo puede llegar a ser la temporada de verano. Si el fin de semana de octubre es bueno, el fin de semana de la diversidad cultural es bueno en Villa Gesell, claro, se puede prever que va a haber una buena temporada. Y esto, total, tiene que ver con que la ciudad cambia su dinámica y su forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelve la peatonal, que se hace en verano, bueno, en este fin de semana se hace peatonal. Abren todos los negocios y todos los comercios de la Avenida 3, de punta a punta. Es como durante el invierno los comercios se preparan para abrir el fin de semana de octubre y ya quedan abiertos hasta abril, por ejemplo. ¿Sí? Entonces era muy significativo para la ciudad, y el reclamo que hizo el intendente Gustavo Barrera, junto con algunas cámaras hoteleras de la ciudad, cámaras gastronómicas de la ciudad, bueno, finalmente llegó hasta la Secretaría de Turismo de la Nación, a Daniel Scioli, quien mencionó en el día de ayer que iba a ser, que se iba a considerar esta propuesta, y hoy salió a través de Jefatura de Gabinete, bien, en el boletín oficial.
Bueno, importantísimo.
Si les parece, Nacho, ¿sí?, Juancito, escuchamos la palabra del secretario de Turismo de aquí de la ciudad de Villa Gesell, Emiliano Felice, hablando sobre esto que yo les acabo de comentar.
Dale.
El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, recalcó especialmente que ha pedido, sobre todo, de la insistencia de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente también, yo le agrego, por las gestiones que realizó el intendente, las presentaciones que hicimos en el Congreso, yo tuve la oportunidad de acompañarlo, en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, las distintas notas que presentamos y demás, está a punto de concretarse el feriado largo. Yo creo que va a ser un hecho, porque hubo un anuncio y luego hay una serie de decretos que están en este momento publicándose en el boletín oficial que va camino a decretarse. Falta un documento, que es el decreto que determine qué día de octubre va a ser feriado largo. Pero yo creo que esto, para la redundancia, es un gran logro de la comunidad que apoyó insistentemente con las firmas de los distintos documentos que hemos presentado. Y bueno, ojalá así se dé y podamos tener una fiesta en un contexto mucho más favorable.
Bueno, ahí estamos, Raúl.
Entonces, esa es la palabra de Emiliano Felice, el secretario de Turismo de aquí de la ciudad de Villa Gesell, remarcando y destacando el pedido de la comunidad en general y el intendente Gustavo Barrera. Este audio es de ayer a la noche y todavía no se había decretado, claro, cuál iba a ser el día, cuál iba a ser el día feriado, si iba a ser el viernes o el lunes. Eso finalmente se concretó hoy a través del boletín oficial.
Bien.
Y va a ser viernes 10 de octubre, los esperamos a todos a partir
buena
de
info, este Rauli, momento. Buena info, porque se estaba esperando mucho, y buena info también saber ya que es el día viernes el feriado, 10, 11 y 12 de octubre. Exacto. Será el fin de semana largo. Juanchi se quiere meter directamente en esta comunicación porque hoy dijo, no queda ningún argentino en el US Open, yo lo miré con cara, sabía que muy esto bien iba a suceder, y ahora les dejo el debate a ustedes dos.
No, quería preguntarte a ver si lo conoces, a Luciano Darderi, número 32 del mundo.
Buena raqueta.
Chico nacido en Villa Gesell, quiero saber si en Villa Gesell tiene trascendencia que un jugador nacionalizado italiano que se fue a los 11 años de Villa Gesell, pero su familia, todos son de allí, imagino. ¿Se habla de él ahí?
Bueno,
al mediodía juega con Alcaraz, 12 y media juega con Alcaraz.
12 y media, ahí está. Estamos hablando de mi amigo.
¡Ah! Ahora son todos amigos.
Mi amigo.
Subió al tren de Darderi.
No, nosotros estamos en Team Darderi. Gesell está subido al Team Darderi desde hace varios años. Por supuesto. Y esto, les cuento, que es verdad lo que dice Juan, Luli Darderi, Luciano Darderi, es nacionalizado italiano, y esto tiene que ver con que él recibió apoyo de la asociación italiana. Su padre es italiano, su abuelo era italiano, su padre también tenista, llegó a estar entre los primeros 100 del mundo en la década de los 90, y su padre Gino también es el entrenador, ¿no? Y hoy, como bien decía Juan, Luli Darderi, nacido aquí en Villa Gesell y que tiene casa acá en Villa Gesell y viene todos los veranos, entrena acá, hace su pretemporada, tanto él como su hermano Vito, que también es tenista.
Claro.
Exactamente. Vito con una proyección increíble, 17 años tiene, y ya tiene puntos ATP. Pero bueno, volviendo a la página sobre Luciano Darderi y lo que ha sido su recorrido, les cuento que este año ha sido un gran año para Luli Darderi. Ganó, viene de ganar Marruecos y Bastad, que son dos ATP 250, y también de ser finalista en UMAG. Y en 2024 ganó el Abierto de Córdoba. Hoy, número 34 del mundo, su mejor posición fue 32 en el ranking ATP. Y hoy a las 12:30, bien, esto se utiliza mucho en el tenis.
No antes.
12:30.
La tiene difícil hoy.
Hoy
la tiene salada.
Te cuento, Juanchi, que él tiene 23 años.
Sí, es muy
menos
joven.
Que Carlitos Alcaraz, exactamente. Y bueno, ya compitieron previamente cuando estaban en juniors, ¿no? Donde Luciano perdió con Carlos Alcaraz, hoy número 2 del mundo, y en ese momento perdió 6-4, 7-5. Obviamente no era el mismo, la proyección.
Esto
no
es como cuando Nalbandián le ganaban juveniles a Federer, ¿viste? Claro.
Exactamente. Exactamente. Pero bueno, hoy tiene, Luli Darderi hoy tiene una parada muy difícil a las 12:30, no antes de 12:30 del mediodía, contra el número 2 del mundo, pero... para remarcar, este US Open fue cabeza de serie, ¿no? No es dato menor, sí. Para Luciano Darderi, el geselino, el ítalo-argentino, podríamos decir, que está entre los 5 mejores jugadores de Italia, seguramente va a ser convocado para la próxima Copa Davis que le toque jugar a Italia, y hoy tiene esta parada contra Carlos Alcaraz, difícil, pero hay mucho en los portales europeos de deporte, muchas declaraciones de Darderi, y lo que decía hoy es que va a jugar, como sabe él, sus características son un jugador muy físico, con una derecha y un saque muy potentes, así que le va a tirar con todo lo que tenga, y del otro lado obviamente está Carlos Alcaraz, que no hay mucho para agregar.
Pantalla gigante en Villa Gesell para ver este partido.
Mirá, la verdad es que nosotros acá estamos gestionando, digo nosotros, me involucro, y ahora seguramente Nacho va a hacer gestos y todo, porque me parece muy bien, digo, me involucro, acá estamos queriendo que hagan una cancha de tenis de carpeta para que venga el muchacho en verano.
Lo preguntó Javi Taxi recién en el chat.
¿Qué preguntó Javi?
Sí, había cancha nueva.
Todavía no, pero hay gestiones. Y te digo rápidamente.
Dale.
Por qué. Este verano, Luciano Darderi estuvo entrenando acá en Villa Gesell, en el Golf Club de Villa Gesell, en las canchas de tenis del Golf Club, con Cebolla Ceballos,
lindo,
con el Peque Schwarman recién retirado, y es muy amigo de Tommy Echeverry, del platense, Tomás Echeverry, que vinieron a entrenar durante el mes de enero previo al ATP de Buenos Aires. Entonces vienen, hacen playa, polvo de ladrillo acá, y luego viajan todos y comienzan la gira en polvo de ladrillo. Así que realmente Luciano tiene mucha relación con Villa Gesell, obviamente figura destacada de aquí de la ciudad, y estamos todos muy expectantes. Y además, un datito no menor,
dale,
por llegar a la tercera ronda, $237,000, sí, ¿no?
Lo que tenía el dueño de la Suiza Argentina en el auto. ¿Eh? ¿Vio? Los sobres y las gomitas.
Me pone contento en
Listo.
Este caso.
A mí no también. Otro, a mí también. Se lo ganó ahí a fuerza de transpiración. Rauli, querido.
Mucho trabajo.
Buen fin de semana para vos y gracias por las buenas noticias.
Bueno, por favor, abrazo grande para ustedes, que estén muy bien y por supuesto siempre los esperamos por aquí, siempre dispuestos.
Abrazote, chao. Rauli Cabral desde Villa Gesell. Barto me hace, no entiendo tu carta. ¿Trajiste las cartas? Trajo las cartas Barto. Por ahí me quedo un ratito entonces. 9:55 de la mañana. Qué lindo Gesell, ¿no? Mirá, despidámonos con la playa, Melissa Biurret. ¡Tenemos sorteo, señoras y señores! ¡Sí!
Escuchá.
Me gusta que se me cortan las manos. Soy como Dios, entro. Baja. Estoy jugando con la pantalla, perdona a quienes están en radio. Señoras y señores, se va a Punta Lara a participar un montón de gente. No había agarrado el WhatsApp de la radio y entraron por la ventana. Los tengo acá. Emilio. Entró también por la ventana Anabela. Muchas personas que participaron para el sorteo de Punta Lara. Que lo está haciendo Pili al sorteo. Sí, me mira Pilar Salesi.
No sé
desde
si
atrás, atrás, atrás.
Ahí,
Sí, hay transparencia total, creo, en Pili completamente. Ahí está. Tenemos atenti quién va a ganar. Punta Lara se va. Un solo ganador. Escuchamos. Ahí pasan todos los participantes. Estamos haciéndolo en vivo, para saber quién se lleva a Punta Lara de Malena Escobar O'Neill. Señoras y señores, la ganadora, ganador es Carolina. Carolina que participó en el WhatsApp. Los últimos cuatro números de su teléfono es 3845. Carolina se lleva este hermoso ejemplar de Punta Lara. Muchos me dijeron, me lo quiero llevar yo. Bueno, se lo lleva Carolina. Ahora le escribimos vía WhatsApp Carolina y le decimos cómo hacerse de este ejemplar. ¿Canale?
Sí.
Sony 56, tirame lo último.
Bueno.
Mañana juega el pincha. No me lo dijiste en ninguna parte del programa. Ya
no,
te lo digo.
Si casi no hablamos.
Ah, tenés razón, casi no hablamos.
Fue todo largo hoy.
Fue todo largo. Dale.
Hoy arranca la séptima fecha, va a haber tres partidos. Se destaca el de Independiente, que vuelve a jugar después de la suspensión del partido con Platense en Córdoba ante el Instituto a las 21:15. Mañana juega el Pincha a las 5 de la tarde en Santiago del Estero contra Central Córdoba. Pero antes de ese partido, el partido de la fecha, 14:45, ¿quién juega?
Ah, dale. San Lorenzo Huracán.
San Lorenzo Huracán, exactamente.
¿Mañana qué hora?
14:45.
Oh, tengo el plan.
Bueno, perfecto. Lindo clásico para ver. Vélez Lanús destaco también del sábado a las 21:30. ¿Quién juega el sábado? Si es sábado, ¿quién juega?
Rosario Central.
Exactamente, de visitante con Sarmiento en Junín, 19:15. Boca juega el domingo con Aldo Civi en Mar del Plata, 14:30. Y Racing juega con Unión, 21:15 el día domingo. Gimnasia juega el lunes.
El lunes.
Sí, a las 5 de la tarde con Atlético Tucumán. Así que el lunes vamos a estar hablando del Lobo. River juega con San Martín de San Juan el día domingo de local a las 19:15.
Bueno.
Y nos quedó un montón de cosas que las voy a hablar ahora un ratito en la cúpula.
En la cúpula. Y a las 10 de la mañana el domingo, Colapa.
Corre con la Pinto de Países Bajos.
Me encanta. Bueno, gracias a todos. Gracias Pilar Salesi. Gracias Ramiro Martínez. Ah, hoy me dijeron también es el día del auxiliar escolar.
Que dije porque
que era el día del abogado, también el día del auxiliar escolar, el abogado, abogada. Así que un abrazo a todos los que trabajan en las escuelas, porque es importantísimo los auxiliares escolares. Gracias Melissa Biurret, gracias Emi Acuña, gracias Canale.
A vos.
Nos reencontramos
Espero
el lunes.
Que tengas un buen fin de semana, que nada haya,
que nada te detenga.
Que no te opaque los malos momentos.
Nos reencontramos el lunes, damas y caballeros. Va a estar Rocío López acá sentada. Se acabó la joda. El lunes se acabó la joda. El lunes, viejo, este programa se vuelve a convertir...
No vengo más a esta hora.
¿Ah, no venís más temprano? ¿A qué no vas a venir el lunes?
8:30. 8:30. Sí, mi turno.
Nos reencontramos el lunes, 8 a.m. acá en Cuenta Regresiva. Chau, gracias.